Buenas noches. Vamos a empezar la sesión plenaria con el primer punto, aprobación si procede del borrador del acta de la sesión ordinaria del 6 de junio de 2016. ¿Alguna cuestión sobre el acta?
Sí, bueno, simplemente corregir un detalle en el que se cita al concejal Samuel como concejal del Grupo Municipal Popular. Entonces, que se subsane ese error. Está, si empezamos por atrás, en el folio tercero. En la otra parte. Segundo párrafo. Vale, entonces quitando eso, que se corrija eso, por lo demás, se aprueba.
¿Alguna cuestión más? Ninguna. Pues votamos. Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Bueno, se aprueba el acta. Punto número 2, concesión placas homenaje a personas y entidades con motivo de las fiestas patronales de 2016.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 26 de julio de 2016 se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable con el voto a favor de 4 concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemos. Primero, conceder una placa homenaje con motivo de la celebración de las fiestas patronales 2016 al equipo cadete Escuelas Municipales de Fútbol por su trayectoria deportiva durante las distintas categorías en las que han participado, habiendo sido proclamado campeón provincial en la última temporada. Segundo, conceder una placa homenaje a Valentín Checa Pelayo por haber sido proclamado por segundo año consecutivo el mejor sumilier de Castilla-La Mancha en la tercera edición del concurso organizado por la Asociación de Sumilieres de Castilla-La Mancha y Amigos del Vino. Tercero, conceder una placa homenaje con motivo de la celebración de las fiestas patronales 2016 a José Elboni como reconocimiento a la obtención del galardón Gran Selección 2016 de Castilla-La Mancha, premio que reconoce la calidad diferenciada y el buen hacer del sector. Cuarto, conceder una placa homenaje a la cooperativa San Isidro Labrador por la calidad de sus vinos, que han sido reconocidos en diferentes premios y galardones tanto a nivel regional como nacional. Quinto, notifiques este acuerdo a los interesados.
¿Alguna intervención?
Sí, bueno, por nuestra parte, como todos los años, felicitar a los galardonados de este año, merecidos todos ellos, y darles la enhorabuena. Lo que sí queremos hacer hincapié, como parece que va a suceder este año nuevamente, es que no se va a conceder el galardón del Ajo de Plata. Entonces, es un hecho que pasa ya por tercer año consecutivo. Creemos que sí que hay tanto asociaciones o entidades como personas a título personal que pueden ser dignas merecedoras de este galardón. Si lo que se pretende desde este ayuntamiento es que este galardón caiga en el olvido para no darlo en años posteriores, yo creo que llevan camino de conseguirlo, porque el flaco favor se hace a este galardón sin entregarlo tres años. Además de que se pierde una posibilidad única de al mismo tiempo hacer propaganda del ajo morado.
Bien, el punto es el de la concesión de las placas homenajes, y yo creo que en ese sentido pues hay unanimidad. Sobre el ajo de plata, no es tarde, de aquí a la fiesta se puede pensar conceder el ajo de plata. Pero bueno, ya dimos las razones en su momento. Yo creo que para valorizar y para que realmente tenga importancia el ajo de plata, pues hay que darlo cuando haya un motivo especial o cuando haya concurran una serie de circunstancias. Entregarlo por rutina y año tras año, pues lleva a que el ajo de plata pierda absolutamente su valor. En cualquier caso, lo que vamos a hacer es votar el punto número 2, referente a las placas. Votos en contra, abstenciones, votos a favor, pues se aprueban por unanimidad. Punto número 3. Ejecución sentencia número 365/2016 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en procedimiento ordinario 1263/2013.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno, el 26 de julio de 2016, se emitió el siguiente dictamen. Primero, quedar enterado de la sentencia número 365/2016, dictada por la sección octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso administrativo número 1263/2013, interpuesto por el Ayuntamiento de Las Pedroñeras contra la resolución de 5 de junio de 2013, dictada por el Director General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, por las que se desestimó las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Las Pedroñeras y se declara la existencia de un saldo a favor del Tesoro Público por importe de 43.408,40 €, por la que se desestima el recurso contencioso administrativo número 1263/2013, confirmando la resolución objeto del recurso. Segundo, procederá a la ejecución de la sentencia dictada por la sección octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 30 de junio de 2016. Y tercero, comunicar este acuerdo a la sección octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para su conocimiento y a los efectos oportunos.
¿Alguna intervención?
Bueno, nosotros desde Izquierda Unida Ganemos mostramos nuestro rechazo porque al final pagamos siempre los mismos los platos, que somos los vecinos y las vecinas de Pedroñeras, que tenemos que pagar 44.000 €. Bien, por una parte, porque se hizo mal cuando gobernaba el Grupo Socialista de hacer una obra y poner en la memoria, bueno, en el proyecto, algo diferente a lo que luego llevó a cabo. Entonces, queremos mostrar nuestro profundo rechazo y también pedir responsabilidades también a este equipo de gobierno, porque también ha estado recurriendo una sentencia de algo que no se podía buscar ni sacar nada, porque como bien explicaba en la sentencia, se estableció una modificación, se estableció, a ver qué tengo aquí, mejora de la accesibilidad y actuaciones complementarias. Se realizó la obra del crepe y luego en la memoria se pusieron calles adyacentes. Entonces, y se presupuestó un dinero superior y se hicieron más obras. Antes deberían de haber establecido o pedido una autorización para llevar a cabo llevar a cabo estas obras, las obras complementarias o varias, como bien citan en la sentencia, y que le hubieran dado el visto bueno. Entonces creemos que aquí hay una responsabilidad tanto del grupo, y buscamos responsabilidad tanto en el Grupo Popular como en el Grupo Socialista, porque al final y al cabo quien rompe los platos somos los vecinos y las vecinas de Pedroñeras, que tenemos que pagar la sentencia, porque me pregunto que con qué dinero se va a pagar la sentencia, si se va a pagar con el remanente de tesorería o se va a pedir un nuevo crédito para pagar esto.
¿Alguna intervención más?
Lo primero es que en principio no teníamos pensado intervenir el grupo Socialista. Y vamos, intervenir para contestarle a la propia oposición es un poco raro, pero vamos, no voy a dejar pasar que nos haya estado aquí diciendo que actuamos mal el Grupo Socialista cuando estábamos en el Gobierno, cuando yo era una de las concejalas que estaban en ese Gobierno. Lo primero es que cuando se aprobó ese Plan E, y seguramente que el señor alcalde, seguramente que lo recuerda, más que nada porque estuvo en ese pleno y porque posteriormente habrá visto los informes. Ese proyecto no iba con ningún informe en contra por parte de ningún técnico del ayuntamiento, ni los servicios jurídicos, ni los servicios de intervención, ni los servicios técnicos, con lo cual el proyecto estaba bien. Si te lees las alegaciones que posteriormente hizo el señor alcalde en base a lo que se presentó, se dice claramente en esas alegaciones, y lo dice muy bien, que en el proyecto figuran vados accesibles a las calles Capital del Ajo, López Osa, Antonio Machado, Alejandro García Jávega, La Región, Cervantes y Ciudad Real. En definitiva, que, y si tenéis las alegaciones enteras, es que estar aquí leyendo las alegaciones enteras me parece hasta un poco absurdo. La memoria valorada no exigía nivel de definición y desglose de presupuestario por capítulos, sino una cantidad de inversión. Eso es lo primero que se dice. Segundo, que dicen las alegaciones que la localización geográfica de la obra en el municipio, remitidas a través del Metrópolis, no se ha modificado. Se trata de un proyecto que afecta a varias calles. Tercero, en consecuencia, no se ha alterado la ubicación geográfica ni el contenido de la obra, puesto que la memoria que sirvió de base para la emisión de la resolución de la Secretaría de Estado que autorizaba los proyectos cumplía con los requisitos establecidos por el régimen jurídico aplicable en cuanto al contenido de la memoria. Podría estar siguiendo.
¿Puedo leer la sentencia cuando dice, como se puede observar en la memoria?
Por favor, Lorena. Lorena.
Yo a usted no le he interrumpido.
Por favor, vamos a ver.
Lo primero, usted no asistió a ese pleno. Bien. Segundo, no tenía ningún informe en contra. Tercero, las alegaciones que se presentaron desde este ayuntamiento posteriormente lo dice claramente. La sentencia puede ser en contra, pero desde nunca en este ayuntamiento se optó ni se pensó obrar contra la ley. Así que antes de decir y alargar aquí que si el Partido Socialista tiene culpa o el Partido Popular, en ese momento los concejales que formamos este ayuntamiento nunca hicimos nada contra la ley. Nunca. Lo único que pasa aquí es que la memoria no detalla tanto como el proyecto técnico y tenían que agarrarse a algo y han dicho que como no era exactamente igual, pues tienes que devolver ese dinero. Pero el proyecto técnico lo dice claramente, las calles que son. Podrían haber cogido el proyecto técnico en lugar de la memoria valorada. O sea que, y por mi parte nada más, porque claro, que cuando uno no va a los plenos nomás que cuando quiere, pues eso es lo que pasa.
Vamos a ver, por favor. A ver, aquí lo único que está claro es que hay una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo en el que se condena al Ayuntamiento a devolver parte o una de las obras o proyectos del Plan E, que son 37.000 euros más los intereses y, lógicamente, más las costas. Y yo tenía, o yo consideraba, que lo idóneo era traerlo a pleno para, bueno, pues ya está, simplemente para que el pleno tenga conocimiento y para que luego se tenga en cuenta a la hora de hacer determinados juicios de valor o determinadas, porque esto, claro, tiene su repercusión económica. Devolver 47.000 euros de los que ha recibido de subvención, pues lógicamente, pues te hace un agujero en las cuentas que habrá que subsanar con dinero destinado a otras cosas. Y esas cosas pues tendrán que dejar de hacerse. Y luego puede surgir que, bueno, pues haya que tenerlo en cuenta. Aclararle a los representantes de Izquierda Unida que, por supuesto, este equipo de gobierno no tiene ningún tipo de responsabilidad en esta cuestión. El Plan E se solicitó y se ejecutó cuando gobernaba el Partido Socialista. Y este equipo de gobierno lo único que ha hecho es lo que yo creo que es obligado, que es defender los intereses de este ayuntamiento. Una vez se gana, otra vez se pierde. Tuvimos la mala suerte de que nos tocase a nosotros pues se nos hiciese una inspección, y además sobre este proyecto se hizo, no sobre todos los proyectos que eran el Plan E, sino creo que se hizo sobre un par de ellos. Y los de Hacienda, pues, consideraron que no se había ejecutado el proyecto acorde a la memoria que se había presentado o al proyecto que se había presentado, o que no se habían hecho las cosas, pues, como había que hacerlas en esos procedimientos. Y nos hemos defendido y hemos perdido. Ojalá y hubiésemos ganado, pero bueno, el Estado es el Estado. Y Hacienda, pues, es Hacienda. Y ganarle a Hacienda en un contencioso, pues es complicado. Y además, si no me equivoco, no cabe ni siquiera la posibilidad de alegaciones ni de apelar, nada. Y ya está. Entonces vamos a situar las cosas en su justo término. ¿Responsabilidad nuestra? Ninguna. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y la responsabilidad, pues quien la tenga. Quien la tenga, y ya está. La sentencia dice lo que dice. Y lo que dice es que no se hicieron las cosas del todo bien. Y ya está, no dice otra cosa. Y eso nos va a costar 42.000 euros que tendremos que devolver. Aplicando un criterio de prudencia, pues nosotros sí lo teníamos contemplado en los presupuestos como devolución de ingresos. Pero ojalá y no lo hubiésemos tenido que ejecutar y que no se hubiese llevado a cabo esta sentencia. Pero se ha producido. Y, por supuesto, que cada palo aguante su vela. Nada más que eso. ¿Más intervenciones?
Bueno, pues me voy a remitir a la sentencia. y al proyecto que viene en el párrafo. Como se puede observar en la memoria presentada con la solicitud, no se incluye la partida varios ejecutada según proyecto, lo que supone una disminución en el importe de las demás partidas previstas en la memoria. Son unidades de obra nueva, las incluidas la partida varios que incluya las actuaciones realizadas en las siguientes calles: Avenida Capital del Ajo, López Osa, Antonio Machado, Alejandro García, Jávega, La Región, Cervantes y Ciudad Real. En la memoria presentada viene puesto que se va a hacer una detección del ascensor Crepe, diversificación de la calle General Borreros, accesibilidad a calle Tejares y vados accesibles. Nada de las calles que vengo a citar. Como bien viene la sentencia, el proyecto realmente ejecutado ha tenido por objeto las siguientes obras, y te explica: dotación del ascensor Crepe, y así sucesivamente. Luego también en la subvención, porque claro, si dices que no me miro todo, en el artículo 8 pone que se va a verificar la aplicación de los recursos del fondo a los fines que se iban destinados, como bien sucede en otras subvenciones, como es el caso del plan de ordenación, del plan provincial, se pueden hacer modificaciones y se tiene que esperar a la autorización. Esto ocurrió en casos similares en otros pueblos y pasó lo mismo. No se esperó a pedir la modificación de lo que iba destinado la obra del plan E y luego se pasa que se cumple, que tienen que pagar todos por justos por pecadores. Entonces, yo lo que pido aquí es que asumamos responsabilidades políticas. Yo no tenía por qué venir en ese pleno porque, vamos, no, por estar en el pleno no me hace más responsable de las decisiones que se tomen aquí, porque no formaba parte de la oposición y de la corporación en ese momento. Así que estar ahí sentada en el pleno no me permite juzgar, si no me permite decidir si estuvo bien o mal lo que se ha hecho. Entonces no me digas que entonces es que no estaba aquí y vengo cuando me da la gana. Pues bien libre era de decidir si venía o no con 15 o 14 años que tenía, empezando por eso. Entonces, yo lo que pido es responsabilidades. Aquí hay que asumir responsabilidades y decir que no se cumplió bien con la ley, porque es que lo demuestra la sentencia, es que hay que recurrir a la sentencia. No me voy a algo que se ha dicho por otra parte, sino me remito a la sentencia. Aquí lo pone, los fímenes para que los fondos, pone, se consideran no justificadas aquellas partidas a las que se ponga de manifiesto que los recursos del fondo no se han aplicado para los fines que fueron entregados. Lo dice la sentencia, no lo digo yo, no hago ningún juicio de valor en ese caso, sino cito con palabras textuales lo que pone en la sentencia. Entonces, yo lo que asumo es que se pida responsabilidad, bien por donde se quiera, donde se tenga que decidir, cada uno decide donde se qué tipo de responsabilidad tiene que asumir. Entonces, yo lo que pido es responsabilidades, y en este caso no se ha cumplido no se ha cumplido la ley. Yo no digo que no se cumpla la sentencia, porque ya, como bien se ha dicho, hay que pagar sí o sí, entonces, pero que se asuman responsabilidades desde ese momento.
¿Alguna intervención más?
Bueno, solo es un segundo. Te repito que el proyecto no llevaba ningún informe en contra de nadie. Se trajo a pleno con todos los informes a favor, con lo cual el político, cuando lo trajo aquí, podríamos tener alguna responsabilidad, cualquiera del pleno, o bueno, el equipo de gobierno, si hubiéramos traído aquí al pleno algo con informes en contra, pero los informes iban a favor, jurídicos, económicos y técnicos. Y las alegaciones, lo dice claramente, no es lo mismo una memoria valorada que un proyecto técnico. ¿Por qué? Porque la memoria valorada habla de cantidad de inversión. No es tan detallada como el proyecto técnico. ¿Que Hacienda lo ha entendido de otra manera? Vale. Pero eso es lo que entendió el ayuntamiento en su día. Y por eso llevaba los informes a favor. Ni más ni menos. Y es que volver a repetir lo mismo, pues me parece también un poco una tontería.
Entiendo que el punto está suficientemente debatido y por mi parte no hay más intervenciones, sino simplemente la intención del equipo de gobierno era poner negro sobre blanco y poner una realidad, que es que hay que devolver 42.000 euros... y ya está. Y estos 42.000 euros pues salen del presupuesto y salen del dinero de este ayuntamiento que ahora hay que devolver. Pasamos a votar la propuesta, y es votos en contra, abstenciones, votos a favor. Claro que hay que votar, ahí hay una propuesta que se lleva a comisión y se vota en los justos términos en los que se lleva. Y además no tiene ningún No tiene ninguna cosa extraña la propuesta. Es dar conocimiento de la sentencia y dar cumplimiento de la sentencia. Y ya está. Y dar traslado al tribunal que nos condena, pues de que tenemos conocimiento y de que vamos a cumplir la sentencia.
¿Votar contra la sentencia?
Puedes votar abstención, en contra o a favor.
¿Y en contra de qué?
Pues tú verás.
¿Contra de qué?
Votos en contra. Vuelvo a repetir que se va a votar la propuesta tal y como se ha redactado y como se llevó a comisión. Votos en contra, votos en contra, votos en contra, abstenciones, una, votos a favor. Se aprueba por, perdón, ahí vota a favor. Pues 12 a favor y una abstención. Pasamos al punto número 4. Informe y documentación relativa al cumplimiento de la Ley 15/2010 de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales correspondientes al segundo trimestre de 2016.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 26 de julio de 2016 se dio cuenta del informe relativo al cumplimiento de la Ley 15/2010 correspondiente al segundo trimestre de 2016. El dictamen que se propone es tomar conocimiento del informe de la intervención municipal de fecha de 7 de julio de 2016 correspondiente al segundo trimestre de 2016 y de la relación incorporada al mismo en los términos que se indican en el mismo.
¿Alguna intervención? Pasamos al punto número 5, dación en cuenta del informe sobre el cálculo del periodo medio de pago conforme al Real Decreto 665/2014 de 25 de julio correspondiente al segundo trimestre de 2016.
En Comisión de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 26 de julio de 2016 se dio cuenta del informe sobre el cálculo del periodo medio de pago conforme al Real Decreto 635/2014 de 25 de julio correspondiente al segundo trimestre. El dictamen que se propone es tomar conocimiento del informe de la intervención municipal de fecha de 7 de julio de 2016 en los términos que se indican en el mismo.
¿Alguna intervención? Pasamos al punto número 6, modificación de la base de ejecución del presupuesto 2016.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 26 de julio de 2016 se emitió el siguiente dictamen que fue favorable con el voto a favor de 4 concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida Ganem. Primero, aprobar inicialmente de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y en el artículo 168.5 de Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la modificación de la base número 32 de subvenciones de las bases de ejecución del presupuesto general para el ejercicio económico de 2016 en los términos expresados en la propuesta de alcaldía. Segundo, abrir un trámite de exposición al público mediante anuncio a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca por plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlas y presentar reclamaciones ante el Pleno. Tercero, la modificación de las bases de ejecución de presupuesto se considerarán definitivamente aprobadas si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno Corporativo dispondrá de un plazo de un mes para resolverla. Cuarto, el anuncio de aprobación definitiva de las bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2016 serán insertadas en el Boletín Oficial de la Provincia. Quinto, contra la aprobación definitiva podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
¿Alguna intervención?
Sí, bueno, nosotros decir simplemente que estamos de acuerdo si, como en este caso, se mantiene la cantidad de total de las dos subvenciones. Lo único es preguntar si, como consecuencia de esta fusión o de este englobar las dos subvenciones en una única sola, hay que multiplicar el convenio con el club de fútbol.
A ver, simplemente lo que sea. Ah, perdón.
Bueno, nosotros, como ya pregunté en la comisión, mi duda era, se generaba, pues, eso, que se, la interventora me comentó que se debería de modificar el convenio, y yo, pues, me pregunto que si el reparto va a ser equitativo o como se estaba haciendo anteriormente, si dentro de la partida de la unificación se va a repartir el dinero que se daba igual al club, igual a la escuela de, a la escuela deportiva, porque a ver si ahora se va a quedar más dinero uno u otro o va a ser algo de manera desigual y al final a lo mejor se lleva más dinero uno que otro y no va a ser proporcional a como se estaba haciendo anteriormente.
A ver, en el fondo no cambia absolutamente nada. Es la misma cantidad de dinero que en el presupuesto, que figura en el presupuesto. Y lo único que se va a hacer es refundir todo en un único convenio, puesto que la intención del club también es integrar el club de los juveniles en el club de fútbol. Hasta hoy, o hasta que lo hagan y cambien los estatutos, pues estaba el club deportivo y luego estaba el club deportivo básico, creo que se llama, que son los juveniles. Eso se hacía normalmente por discrepancias con cuestiones internas entre la gente del fútbol. Además, nuestra intención es que quien gestione el club deportivo básico sea lógicamente el club de fútbol, por la relación y la continuidad de los jugadores. No hace muchos años quien gestionaba el club deportivo básico, los juveniles, era este ayuntamiento. Era el ayuntamiento que lo incluía dentro de las escuelas deportivas. Esa situación no es normal. Y la intención que tiene el club deportivo, según conversaciones que hemos tenido hace tiempo y que ahora retomaremos de cara a la temporada, pues es integrar el club, los juveniles en el club deportivo. Entonces lo lógico ante esos cambios es tener un único convenio, que es lo que vamos a hacer. En principio no cambian ninguna cuantías, si no recuerdo mal eran unos 18.000 euros lo que venía recibiendo en el último presupuesto el club de fútbol, el club de los grandes, que es como nos entendemos habitualmente, y 30,000+ que eran las escuelas deportivas, para la contratación de monitores y la realización de las actividades de docentes dentro de las escuelas deportivas. Bueno, pues eso se va a refundir en uno solo y en principio pues no cambiará los términos ni las condiciones económicas. ¿Alguna cuestión más? Pues pasamos a la votación. Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 7, aprobación del expediente de modificación de créditos número 8/2016.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno, de 26 de julio de 2016, se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable con el voto a favor de 4 concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida, Ganemos. Primero, aprobar el expediente de modificación de créditos número 8/2016 con la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias pertenecientes a distintas áreas de gasto. Segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
¿Alguna intervención?
Sí, bueno, en primer lugar, desearíamos saber si en algún momento se ha planteado la opción de la adquisición o de la compra de lo que es el propio Pinar de San Isidro, o si se ha hecho alguna propuesta en firme a su propietario, ya que aunque está bien ir adquiriendo parcelas colindantes, a lo mejor sería pues interesante pararse un poco y plantearnos si a lo mejor lo que conviene es adquirir el Pinar, si el propietario desea venderlo, si se le ha hecho alguna oferta, precisamente porque ese Pinar ya está crecido. Los demás hay que plantarlos, hay que hacerles un mantenimiento que muchas veces no se les hace, y luego al final pues ni tenemos pinos ni tenemos nada. Entonces la pregunta es si se ha hecho alguna oferta para la adquisición de ese pino.
Bueno, nuestro grupo va a votar en contra porque consideramos que este dinero se debe de destinar a sacar la oferta pública de trabajo, es decir, a que se saque la plaza, que ya se debería haber hecho cuando la técnico dijo que se iba, pues ya se podía haber sacado una bolsa, haber hecho algo para sacar la plaza, porque consideramos que lo prioritario en este caso es en crear empleo público. Entonces consideramos que si hay un remanente de tesorería, que lo que debemos hacer es invertir en estas cosas. Para eso está el remanente, para gastarlo, no para acumularlo. Entonces, que un dinero destinado para gastar el remanente puede ser en comprar la parcela de San Isidro.
Bien, vuelve a aparecer el fantasma del empleo público. Yo creo que lo que hay que hacer es ser eficientes con los recursos de los que se disponen. Si somos capaces de prestar los mismos servicios con menos personal, pues es que hacemos las cosas como se tienen que hacer. No hay nada decidido sobre la plaza de técnico de Administración General, que creo que se refiere, y solo aclararle una cuestión. Los fondos procedentes de remanentes no se pueden dedicar al capítulo 1. Así de claro. No se pueden dedicar, están sometidos a unas normas muy específicas, y si usted quiere, pues se pasa por intervención y la interventora se las explicará cuáles son las limitaciones. No se pueden dedicar a capítulo 1. No. Se pueden dedicar a inversiones financieramente sostenibles y además con muchos condicionantes y a determinados capítulos de gasto. Una vez hecha esa aclaración, es decir, ¿podemos comprar el pinar? Pues si nos lo venden y en ese momento tenemos capacidad para comprarlo, pues lo podríamos comprar. ¿Qué hemos ganado? Pues tener el mismo pinar en propiedad, pero los mismos metros de pinar, y así lo que estamos consiguiendo es tener lo que hemos tenido toda la vida, aunque no sea propiedad del ayuntamiento, más las parcelas que estamos añadiendo al entorno, con lo cual estamos duplicando prácticamente la zona de recreo del Pinar de San Isidro. Con lo cual, con esa explicación valdría. En segundo lugar, no sé si la propiedad estaría dispuesta a venderla, ni es que nosotros, el equipo de gobierno, vea un peligro inminente de que no se pueda seguir disfrutando de esa zona. No, no sería justo decir esa cuestión, sino simplemente que, bueno, pues cuando hay mucha concurrencia, pues el Pinar se ve un poco apretado. Y ya, de acuerdo con la Comisión de Pastos, adquirimos esas tres parcelas y considerábamos que era bueno seguir o ampliar a esta parcela, puesto que estaba en venta, y al enterarnos, pues consideramos que lo lógico era que la adquiriese el ayuntamiento y no ningún particular que de alguna manera se metiese allí de ocupa dentro de todo lo que es la zona pública. Para disfrute de todo el mundo. Es como tener un chalet en La Moraleja o un chalet dentro del Retiro, ¿no? No es normal. Con esta parcela llegamos ya a la vereda y en principio pues se plantará de pinos, y lo que conseguiremos es tener una hectárea o casi una hectárea más de pinos de los que hay. No digo que hayan agarrado el 100% de los pinos, pero se ha tenido un éxito, por así decirlo, en la plantación más que aceptable. Es decir, que no, la realidad es que tenemos prácticamente duplicada la zona verde y la zona de arbolado del Pinar de San Isidro. Quien lo disfrute, pues yo seguramente lo voy a tener muy difícil. Pero segura, sí, hombre, Perdoñera seguirá y nosotros no estaremos. Y los hijos y los nietos seguirán en Perdoñeras y podrán disfrutar de eso. Si hubiesen pensado eso nuestros antepasados, pues no tendríamos seguramente casi nada. Entonces, la realidad es que tenemos ese pinar que hemos duplicado, y si alguna vez pues la propiedad se dirige al ayuntamiento para vender Esa, pues yo no tengo ninguna duda que quien haya aquí, pues hará las cosas que tenga que hacer para que eso siga siendo de disfrute general de todo el mundo. ¿Alguna cuestión más? Pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Se aprueba por 7 votos a favor, 6 abstenciones y un voto en contra. 5 abstenciones y un voto en contra. Punto número 8, modificación tabla salarial personal laboral correspondiente al ejercicio 2016.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno, 26 de julio de 2016, se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable con el voto a favor de 4 concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemo. Primero, aprobar inicialmente la modificación al anexo de personal laboral del presupuesto general del ejercicio 2016 en relación con las retribuciones de los monitores deportivos. Segundo, abrir un trámite de exposición al público mediante anuncio a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca por plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. Se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno Corporativo dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
¿Intervenciones?
Sí, bueno. Por nuestra parte, en principio estamos de acuerdo en que si un trabajador asume nuevas tareas o nuevas competencias, cualquiera que sea el trabajador, me da igual, o trabajadora, pues que se vea incrementada, como es lógico, también su remuneración, su nómina. Lo que no estamos de acuerdo en este punto es las maneras de hacer las cosas. Si, igual que para traer el tema de las retribuciones, se ha convocado a la comisión paritaria, ¿por qué no se convocó a la comisión paritaria también a la hora de asignar esas nuevas tareas a este trabajador? Porque se podría haber hecho también de la misma manera, en vez de hacerlo por un decreto de alcaldía. Entonces, es la manera más justa de hacerlo, y que sea la comisión paritaria, como digo, la que vea pues cómo se asignan esas nuevas tareas, o a qué trabajador se asignan, o en qué condiciones. Es decir, se podría haber hecho igual que hoy estamos trayendo este punto aquí.
Nuestro grupo considera que, igual que si el trabajador ha adquirido nuevas competencias, pues que se le tiene que ver retribuido en el salario, pero consideramos que esto no se debe hacer a una persona concreta, sino que se debe revisar pues entre todos aquellos trabajadores que cumplan los requisitos y no a un caso concreto. Entonces, nuestro voto va a ser, nos vamos a abstener, porque consideramos que no se pueden hacer elegir a quién se debe hacer y a quién no se debe hacer. Entonces consideramos que es un poco selectivo el proceso, porque ¿qué método es el adecuado para que se tenga en cuenta en un aumento salarial del trabajador? ¿Qué tiene que hacer para que el trabajador pida un aumento salarial por el aumento de las retribuciones? Porque no quedó muy claro el otro día si se debe de convocar a la comisión paritaria o a título individual tiene que hacer quejas y hacer escritos. Entonces, eso lo tendría que valorar, como bien ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, la comisión paritaria.
A ver, lo que hay que tener claro es cuáles son las competencias de cada órgano del ayuntamiento. La organización del trabajo y cómo se realizan las funciones o se prestan los servicios corresponde al equipo de gobierno, no a la paritaria. Eso, en un sistema de cogestión, pues bueno, puede tener su cabida, donde sean los propios trabajadores que digan y elijan a sus monitores, a quién es el jefe o quién. A ver, eso no es así. Quien establece las funciones y quien dirige el ayuntamiento en todos los sentidos y también en la prestación de los servicios y de la realización de las tareas es el equipo de gobierno. Y en ningún momento el procedimiento dice que hay que llevar esas decisiones al equipo, a la paritaria. Lo que hay que llevar es lo que se lleva, lo que marca los procedimientos y lo que nos dice Secretaría, Intervención y lo que nos dice la ley. Ni más ni menos. En cuanto al fondo, no es que la persona haya adquirido nuevas competencias o nuevas funciones, es que las lleva haciendo desde que entró en el ayuntamiento. Es que desde que entró en el ayuntamiento lleva realizando las funciones que le correspondían a otra persona, que por distintas causas, ya mata la hormiga, que por distintas causas, bien por petición de, en algunos casos, del propio trabajador, porque en algún momento le interesaba más compatibilizar su trabajo en el ayuntamiento con sus actividades privadas, bien luego por enfermedad. El hecho es que este trabajador no es que esté asumiendo nuevas tareas ni nuevas competencias, es que las lleva haciendo prácticamente desde que se inició su vida laboral en este ayuntamiento. Y yo creo que lo de justicia, una vez que ya no existe la otra plaza, o el trabajador ya, bueno, pues ya no forma parte de la plantilla, es que se le reconozcan un sueldo equiparable. Esa es la razón de fondo. Luego el procedimiento es el que es. Un sueldo equiparable al que tenía el trabajador que tenía estas funciones. Pero que no las lleva haciendo ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro años, sino prácticamente desde que entró. Y asumió una reivindicación constante. Es verdad que otros trabajadores han ido adquiriendo nuevas responsabilidades y nuevas competencias en las remodelaciones que se han ido haciendo en los últimos años, y bueno, pues a medida de nuestras posibilidades, pues se les irá dando forma. Pero bien, esto es algo dinámico, es lo que no puede ser, o a mí al menos, y a mis compañeros, lo que no nos gusta es que esto sean unas etiquetas. Este ayuntamiento es lo suficientemente pequeño para que tengamos flexibilidad a la hora de que los trabajadores desempeñen determinadas funciones. No solo hago lo que pone aquí y lo que no pone aquí no lo hago, y esto no me toca. No, aquí lo que hay que hacer es llevar esto hacia adelante, y con buena voluntad se puede hacer. Entonces, lo que quiero que quede claro es que esto no es una decisión de ayer o de anteayer, esto es prácticamente desde que este trabajador entró en el ayuntamiento. ¿Alguna cuestión más? Pues pasamos a la votación. Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Se aprueba por 7 votos a favor y 6 abstenciones. Este era el punto número 8, ¿no?
Sí.
Pasamos al punto número 9. Nación, cuenta, resoluciones de la alcaldía.
Se da cuenta de las resoluciones de alcaldía dictadas desde el 23 de mayo hasta el 22 de julio de 2016, que se corresponden con los decretos 247/2016 al 397/2016, cuya copia ha sido remitida a los portavoces de los grupos municipales con la convocatoria del presente pleno.
¿Alguna cuestión? Pues pasamos al punto número 10, mociones, ruegos y preguntas. Perdón. ¿Alguna moción? Pues ruegos y preguntas.
Bueno, yo en primer lugar quería preguntarle acerca de unos trabajos que estaba realizando ahora quizá algo más de un mes, maquinaria de este ayuntamiento. Concretamente estaban trabajando en la explanación de una era para luego depositar el grano después de la siega, y se estaban haciendo trabajos a un particular. Entonces, yo quiero saber si esos trabajos se cobran, se hacen a todo el mundo o en qué régimen se hace, porque creo que no hay tasas al respecto, no está legislado mediante ordenanza municipal. Entonces, quiero saber en qué condiciones se hacen esa clase de trabajos.
A ver, que las máquinas del ayuntamiento le hagan de vez en cuando a algún particular algún trabajo es casi o norma habitual. Se arregla un camino y el particular en ese momento le pide a los trabajadores del ayuntamiento, oye, pues desde el camino hasta donde tengo el pozo, que es poco, me lo podéis repasar, y se le repasa normalmente. Y De esto también saben tus compañeros que han sido concejales aquí. También lo saben. Y es algo que normalmente se suele hacer. Hay algún tipo de maquinaria que es difícil de contratar porque, hombre, si es una furgoneta de alquiler o es, pues normalmente, pues nadie viene al ayuntamiento, pero si es, por ejemplo, la motoniveladora o máquinas que no van a venir a hacer ese trabajo tan pequeño o de tan poca importancia, pues el ayuntamiento está para prestar servicios a los vecinos.
Concretamente al camión de bomberos.
A los vecinos. Que el camión de bomberos salga a regar una era para que un vecino haga acopio de cebada y que, por ejemplo, los agricultores tengan la oportunidad también de que haya competencia a la hora de comprar esos cereales o de llevarlos por pronto pago. No, pero es que estamos para dar servicios. Por pronto pago.
Eso es lo que me refiero. El coste, ese servicio.
A ver, el coste es mínimo, la repercusión es mínima y normalmente no se tiene en cuenta ni el nombre de las personas, ni su color político, ni su condición. Y yo estoy seguro que el responsable, pero que no es necesario, que el responsable en este caso de todo ese tipo de maquinaria podría dar muchos nombres y ya vería usted cómo unos son del PSOE, otros son de Izquierda Unida, otros son rubios, otros morenos, otros más ricos y otros más pobres, y son trabajos que se hacen con cierta normalidad, con cierta normalidad. ¿Alguna pregunta más?
Sí, sí, que sí se cobra por esos servicios.
Si no hay tasas, ¿cómo se va a cobrar? No, no se cobra. No, no, no se cobra. Pero que yo puedo poner muchos ejemplos de trabajos que se han hecho, ¿eh? Y que tampoco se han cobrado.
En el caso particular que me refiero, sí.
Pues lo que te diga no es mi problema. ¿Alguna pregunta más? Tú lo dices, yo no. Yo no lo leo, tú lo dices. Allá tú con tus cosas y con... Yo te puedo decir lo que yo conozco y lo que se hace en este ayuntamiento. Lo que te digan los particulares es cuestión entre el particular y tú. ¿Alguna pregunta más?
Buenas, yo quería hablar de y preguntar sobre el agua. Hace unos días un vecino de Las Pedroñeras me presentó un escrito remitido a Acuona sobre una cantidad de agua que le llevaban cobrando varios años en una vivienda que no vive nadie. Entonces la empresa le ha contestado que sí, que le devuelve el dinero, pero a modo de agua, en una vivienda que no vive nadie. Asumen que hay un error y encima le dicen que le devuelven el dinero en consumo. Lo que no entiendo es que por qué van a devolver el consumo en una casa que no vive nadie, y entonces el responsable último de aquí es el alcalde. Entonces, porque él es, aunque esté privatizado el servicio, es usted el responsable último. Entonces me gustaría saber qué va a hacer sobre este asunto, porque el vecino va a poner todos los medios, va a hacer todo lo posible para que le devuelva la cuantía que le han cobrado de más todos estos años en un sitio que no ha vivido nadie.
Lo que tiene que hacer ese vecino es reclamar al ayuntamiento, no a una concejala de la oposición. Quiero decir, no tenemos ningún conocimiento, le estaba preguntando a la secretaria o a la interventora si ellas tenían algún conocimiento de este caso. No tenemos absolutamente ningún tipo de información sobre esa cuestión. Lo que tiene que hacer ese vecino es, si tiene alguna queja o de algún problema en la facturación, en los cobros o en los pagos, es dirigirse al ayuntamiento. ¿Alguna pregunta más?
Vale, bueno, también hemos visto los decretos de alcaldía que usted alega cuando externaliza o privatiza el servicio de la guardería de verano, porque alega que no hay personal para llevar a cabo esa función. Es tan fácil como sacar una bolsa de empleo de monitor de ocio tiempo libre y ya tiene personal suficiente, porque este año mismamente se ha sacado curso de monitor, entonces habría empleados y empleadas suficientes para trabajar. Y aquí, ahora ya en la parte de la pregunta es, ¿qué va a hacer el ayuntamiento cuando la empresa no está respetando y está llevando a cabo esta labor al margen de la legalidad? Porque no cumple con los ratios de los niños y las niñas que deben de llevar cada monitor. Hay 30 monitoras y cada monitora lleva 20 o 30 niños. El ratio está a 12 o 15 niños como máximo cada monitor. Tienen a gente de prácticas ejerciendo las labores de un monitor cuando son empleados de prácticas que están aprendiendo. También quería decir que hace unas semanas una niña se rompió una fractura en la escuela de verano y no la vio nadie, y dicen que la empresa no se hace responsable de lo que sucedió en ese momento, porque como no la vio nadie, bueno, pero que estaba dentro del horario, entonces la empresa debe de asumir, y está usted avalando que no cumple los ratios establecidos, que hay 3 monitores y cada monitor lleva 30 niños y el ratio está de 12 niños o máximo 15 por monitor. Entonces quiero saber que qué va a hacer al respecto, porque todavía queda un año queda un mes de la gestión de la guardería de verano y la escuela.
Yo creo que lo que debería hacer usted y tomar como costumbre es no hacer esas afirmaciones tan radicales, ¿eh? Por lo menos poner encima de la mesa pues alguna sugerencia, queja, pero no esas afirmaciones de ilegalidades, de irresponsabilidades, de tal. Ahí está usted, yo creo que incurriendo, como siempre, en un exceso de tomar partido por determinadas cuestiones. Nosotros, normalmente, y la concejala que está más encima de estas cuestiones, y el equipo de gobierno en general, lo que nos interesa fundamentalmente la satisfacción de los servicios que se prestan desde el ayuntamiento. Yo creo que el nivel de satisfacción, a juzgar por la opinión de los usuarios, es bueno, puesto que no se han recibido ningún tipo de quejas de las que usted habla. El hecho de hacerlo a través de una empresa o directamente por el ayuntamiento son dos formas aceptables, las dos. El resultado es el mismo, es el mismo. A una persona, a un monitor le paga el ayuntamiento o le paga una empresa, pero es el mismo puesto de trabajo y es el mismo trabajo y el mismo empleo. En este ayuntamiento concretamente se ha hecho de las dos formas, pero es que ha ido teniendo distintas formas de organización. Estaba la escuela de verano por un lado, con unas determinadas normas y subvenciones. Luego estaba la guardería de verano, la escuela de verano. Ahora funcionan prácticamente fusionadas. Este ayuntamiento sí le pidió a la Junta de Comunidades acogerse al plan de empleo para seleccionar monitores para la escuela de verano. Y la Junta de Comunidades nos dijo que no cumplíamos determinados requisitos. Como estábamos en las fechas en las que estábamos y el plan de empleo estaba tan bien planificado y sabíamos todos lo que iba a ser y cómo se iba a hacer y a los que se iba a seleccionar, pues optamos por tomar la decisión de a ver qué pasa el año que viene. Porque, por ejemplo, de los trabajadores que se seleccionaron, en principio, 3 quedaban fuera y era el ayuntamiento el que les tenía que pagar el sueldo sin ninguna subvención del plan de empleo. Luego, por las gestiones de este ayuntamiento y por las alegaciones, se quedó solo en 1, que le está pagando íntegramente el ayuntamiento el sueldo de los 6 meses. Porque entendemos que ese trabajador no tiene la culpa de que las administraciones, pues, a la carrera saquen determinadas normas o determinadas bases que para un ayuntamiento es imposible de conocer. Datos a la hora de seleccionar que no están en la posibilidad de que el ayuntamiento los conozca. Y entonces, como había que derogar una ordenanza para poder acogerse al plan de empleo y seleccionar así los monitores, pues dijimos, vamos a ser prudentes, a ver qué pasa este año con el plan de empleo y vamos a seguir con la gestión que se venía realizando. Pero sí, el ayuntamiento sí se acogió para seleccionar esos monitores y encima para que entrasen en el plan de empleo. Pero fue la Junta de Comunidades las que nos dijo que no. Entonces, vamos a ver qué pasa con los planes de empleo y de aquí al año que viene lo veremos. y en general el nivel de satisfacción de los usuarios es bueno y la empresa está cumpliendo. Y ya verá como cuando lo hagamos, seguramente nos va a salir bastante más caro hacer lo mismo que lo que estamos haciendo. Lo de la niña, todo eso pues es muy alarmista. Eso la empresa lo comunicó al ayuntamiento. Concretamente lo estuvimos viendo la secretaria, la empresa y yo mismo, y se seguirá el procedimiento que se sigue en todos los accidentes, incidentes o percances que ocurren en las instalaciones públicas, ni más ni menos. Pero no diga usted ya que no esté usted ya condenando a la mitad de la civilización, ¿eh?, simplemente por tener una empresa o intentar ganarse la vida. ¿Alguna pregunta más?
¿Sabe usted que una empresa no es igual que un ayuntamiento? Porque la empresa busca un beneficio y no es lo mismo trabajar para un ayuntamiento que una empresa. La empresa, ¿por qué va a coger la escuela de verano? Porque algún beneficio se llevará y eso se lo lleva a costa de los trabajadores, y usted lo sabe. Otra cosa también sobre, quería preguntar sobre el tema de Francisco el cantante, que viene a las fiestas después de las declaraciones que hizo sobre la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana. Si no se va a hacer nada al respecto, ya que en otros sitios, en otros lugares, se ha cancelado el concierto. Y aquí parece que vamos a contratar a una persona que hace comentarios machistas y sexistas en contra de una vicepresidenta de la Comunidad Valenciana. Entonces, me pregunto si no se les ha pasado por la cabeza cambiar el cantante Francisco por otra artista. Que vamos a traer a un cantante que hace comentarios machistas en Facebook y en las redes sociales, y vamos a dar un premio, parece, porque lo traemos aquí, lo contratamos y le pagamos a cambio de esos tipos de comentarios que no se deben de permitir en política. En política podemos estar en contra, usted y yo no tenemos las mismas opiniones, pero en ningún momento le hago ese tipo de desprecios y ese tipo de comentarios, siempre desde el respeto de todos y todas.
Pues ojalá y todos y todas tuviésemos ese respeto que usted reclama y que debería ser la norma habitual. Errores comete todo el mundo. Y además, cuando se trata de un particular que creo que ha pedido disculpas, pues yo no creo que tenga nada que ver eso con su contratación. Lo hubiésemos hecho con alcaldesas, por ejemplo, que decían de la presidenta de la comunidad que había que crucificarla, enterrarla en cal viva para que no resucitase. Por ejemplo, una alcaldesa de este ayuntamiento, de la presidenta de la comunidad entonces. Quiero decir, vamos a medir las cosas y vamos a ver también lo que se dice también desde otros, no hacer banderas y a hacer cuestiones políticas de unas cuestiones que son puramente personales y que no tienen ninguna trascendencia. El señor Francisco viene, canta, si canta se le pagará y se va. Y lo que haga en su vida particular, en sus manifestaciones, tendrá que responder él, no este ayuntamiento. Usted le podrá gustar más o le podrá gustar menos. Pero si fuese ese el criterio para contratar a determinados artistas, toreros, futbolistas, etcétera, etcétera, pues lo que se está convirtiendo usted, yo creo que es en un juez supremo, que todo aquel que diga algo improcedente en algún momento, cometa un error en su vida o a usted no le guste, lo borraría del mapa. Esto no funciona así, ¿eh? Esto no funciona así. Tiene usted la opción, que seguramente ejercerá, de no ir a su actuación. ¿Alguna pregunta más?
Sí. Yo quería preguntarle acerca de unos vertidos que hay de tierras justo al lado de la Nacional 301 y la carretera de Las Mesas. Creo que esos vertidos son del propio ayuntamiento, de obras que realiza. A mí el caso ya es lo de menos, si es del ayuntamiento o si es de un particular. Según la ordenanza que aprobamos, creo que fue el último pleno, ese tipo de vertidos son ilegales, no están permitidos ni aun contando con la autorización del propietario de dicha parcela, como así viene reflejado en la ordenanza. Entonces, lo primero es saber si esos vertidos son de obras o reparaciones que hace el ayuntamiento, y después enmendarle a que corrija esa situación cuanto antes, porque bastante sucio está ya el pueblo para que encima la entrada del pueblo tengamos un vertedero ilegal de tierras.
No, conozco el caso exacto de lo que me está diciendo. En cualquier caso, no es un vertedero. Será un sitio de acopio o de transición para luego el transporte. Será para no estar, por poner un ejemplo, que no conozco exactamente la cuestión, con un dumper llevando es donde haya que llevarlo y hacer el acopio y después trasladarlo en los medios y de la forma más eficiente. Pero en cualquier caso, pues yo mañana mismo me enteraré de cuál es esa cuestión e intentaremos solucionarlo. De hecho, ya le digo que prácticamente está visto ya, con todas las aprobaciones, la apertura y los permisos oportunos por parte de la Junta de Comunidades para la apertura y la construcción, por así decirlo, de esa planta de transferencia de escombros, tan necesaria. Está a punto ya prácticamente todo. Entonces, eso vendrá también a mejorar mucho la gestión de este tipo de residuos. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, también quería preguntarle qué piensa usted ante la disolución del Consorcio de Medio Ambiente y Bomberos, ya que la Diputación los disuelve y no ha dado ninguna alternativa de cómo piensa dar ese servicio que es obligatorio por ley.
Pues a lo mejor lo hace directamente sin ningún tipo de consorcio, que es lo que a ustedes les gusta. Pero es que esa comunicación ha llegado de la Diputación hoy, hoy. Yo como alcalde he tenido conocimiento hoy. No sé si se registró ayer o hoy. Bueno, pues ya se nos aclarará cuál es la forma que quiere la Diputación gestionar ese tipo de servicios, si es a través de consorcios, si lo hace directamente desde su propia estructura. Pues en cualquier caso, esos servicios se seguirán prestando. No me cabe la menor duda. En cualquier caso, cuando yo tenga conocimiento de esas cuestiones, pues lo podemos valorar. Pero es que ha llegado la comunicación de la Diputación hoy. Si termine, cuando termine. Si la Diputación quiere prestar ese servicio, en vez de a través de un consorcio, lo hace directamente con su personal y todo, pues yo qué sé. Si es que la organización de cada... Eso, que lo plantee Izquierda Unida en la propia Diputación. Pues que lo resuelva, resolverlo allí. Pidan las responsabilidades sus compañeros en Diputación a los responsables de la Diputación. ¿Alguna pregunta más?
Quería preguntar sobre las peñas. Si no se va a aumentar la subvención a peñas, ya que se va a gastar un dineral en otras partidas para la feria, como es el caso de contratar al cantante Francisco, que va en el paquete inserto, y se da poco dinero de subvención a las peñas que deben poner de su bolsillo para llevar a cabo, por ejemplo, el día 1, lo de los dobles, si tienen que poner dinero de su bolsillo porque lo que le da este ayuntamiento son 500 euros, creo recordar. Entonces me pregunto que si se va a aumentar la subvención a peñas, ya que el ayuntamiento está viendo cómo están bajando las peñas porque reciben una cantidad de dinero muy baja y el ayuntamiento rellena el libro de la feria a costa de las peñas. Entonces me pregunto que si va a aumentar la cuantía de la subvención de las peñas.
A ver, lo que hay que procurar es, cuando se tiene la responsabilidad, en este caso que estamos hablando de fiestas, de organizar fiestas, es que cada persona tenga su espacio en función de sus gustos, de su personalidad, de su forma de entender lo que son las fiestas, y que cada persona, por su edad, por sus gustos, tenga su espacio. Lo que no se puede hacer es lo que a mí me gusta, me lo multiplico por 10 y lo que no me gusta lo quito. ¿No? Eso no lo hacemos nosotros. El año pasado le incrementamos a las peñas la subvención al doble de la que estaban recibiendo, al doble. Si la cuestión de las peñas es de dinero, pues el tema es complicado, porque yo creo que una peña debe regirse, o sus objetivos deben ser otros que los del dinero. Yo he tenido, junto con los concejales, alguna reunión con las peñas, y ese no es el problema ahora mismo en Las Peñas. No es eso. Nosotros, el ayuntamiento, les ayuda con esa subvención, pero lo tienen que justificar, como todas las subvenciones que se reciben, todo el dinero público que se recibe hay que justificarlo, se les ayuda con las casetas, tenemos varias reuniones a lo largo del año y procuramos encontrar buscar y encontrar, valga la redundancia, puntos de encuentro, y no hay mayor dificultad. Que en vez de 500 le podríamos dar 2.000, pues sí, y si son 3.000 mejor, pero bueno. También estoy seguro que el día que actúe Francisco también habrá gente en el parque, seguramente. Como habrá en los toros, en el fútbol, y otros irán a la verbena y otros se quedarán en su casa. Esa es la libertad de elección, y lo que nosotros tenemos que procurar es que cada persona encuentre su espacio. ¿Alguna pregunta más?
Sí, nos gustaría saber con qué empresas se han contratado finalmente los servicios de las azafatas de la Feria del Ajo de este año.
Pues el servicio de azafatas de la feria en este año, si lo contemplamos como coste o como pago va a ser prácticamente inexistente. Y el coste va a ser prácticamente o contablemente el mismo que el de otros años. La única diferencia es que este año las azafatas que han sido contratadas van a cobrar un sueldo digno por los días que trabajan en la feria. O sea, no van a tener un sueldo que no está acorde con los actuales jornales y en los actuales tiempos, ¿eh? O sea, van a cobrar más lo que va a recibir cada azafata. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Y las azafatas son también de Pedroñeras. También de Pedroñeras. Igual que otros años. Y las que estuvieron en otros años anteriores, también se les llamó y también se les ofreció trabajar en esos tres días en la feria. ¿Alguna cuestión más?
Sí, yo no he puesto en cuestión en ningún momento, ni he puesto en duda la validez de las azafatas en ningún momento. Lo que no me ha contestado es que con qué empresas se han contratado esos servicios.
De la empresa se lo puedo decir, no lo sé exactamente cuál es la razón social. Cuando se facture, se le dará la cantidad, la razón social, el número de factura, el concepto, todo. Pero el fondo de la cuestión, que es el importante, ya se lo he dicho. Ya se lo he dicho. A ver, aquí el hecho de hacer durante muchos años un determinado servicio no implica que este ayuntamiento tenga la obligación de seguir haciéndolo sécula, seculorum, ¿no? ¿Verdad? Eso es así, ¿no? Pueden cambiar las condiciones, pueden darse determinadas circunstancias que en ese momento, pues incluso no se preste ese servicio, que podría llegar también el caso. Se puede contratar a las azafatas directamente por el ayuntamiento, también se podría hacer, pero créame que el interés ha sido el de siempre, que sacar el máximo beneficio al presupuesto de la feria, los recursos que tenemos para hacer la feria, y también ha sido interés de este equipo de gobierno es que las personas que son contratadas reciban un sueldo acorde al coste o a lo que le cuesta el ayuntamiento, que concretamente eran 1.200 euros y recibían un sueldo de no llegaba a los 40 euros diarios. Dos azafatas. La descompensación creo que es muy grande, ¿verdad? Pues es que esa es la realidad. Esa es la realidad. No, es que aquí no se apalabra, aquí se firma un contrato o no se firma el contrato. Y cuando se firma el contrato, pues se exige el cumplimiento y se exigen las condiciones. Y si no se firma el contrato, no hay apalabramiento ninguno. ¿Alguna pregunta más?
me gustaría saber cuándo va a estar actualizada la web de este ayuntamiento, porque no se cumple la ley de transparencia, ni se publican las ordenanzas municipales, ni se ponen los sueldos de las personas que trabajan para de la corporación. Entonces me gustaría saber cuándo va a estar actualizada y también cuándo se van a grabar los plenos, porque usted quedó que se iban a grabar los plenos. Entonces me gustaría ver que cuándo vamos a llevar a cabo todas esas mejoras y modernización de este ayuntamiento.
La grabación de los plenos. Es costumbre conocida por todos que los plenos se graban por varios concejales a la vez. Y por usted misma, últimamente, con sus compañeros de partido que vienen aquí con las cámaras. Lo hace el ayuntamiento, lo hace secretaría, grabando los plenos. ¿Qué más queremos? Luces de colores. ¿Qué hacemos para que usted tenga su minuto de gloria en las redes? O es que los plenos se graban, es que los plenos son públicos. ¿Qué hacemos más? ¿Qué tenemos que hacer más? Sobre la página web del ayuntamiento, ya lo hemos dicho varias veces, se está en un proceso, ahora mismo ya está trabajando la empresa que ha contratado Diputación para poner en marcha todo el tema de la administración electrónica, se llama, ¿no? Algunas veces se ha llamado digital, ahora electrónica. Ya está aquí la empresa trabajando, poniendo en marcha los programas. Hay que reformar la página web. En principio iba a ser la Diputación la que iba a hacer todo ese tipo de portales o que puedan enlazar las páginas con la de la Diputación, o no quiero expresarme en cuestiones que realmente no conozco. Se está haciendo eso. En el momento que se haga, se pondrá o se colgará todo lo que usted dice, pero que este ayuntamiento es transparente 100%. Las ordenanzas están a disposición de todos los ciudadanos. Bien, es verdad, hay que colgarlas en la página web cuando tengamos capacidad técnica para hacerlo, y cuando hagamos las reformas que hay que hacer en la página web. No sé si las tendremos que hacer al final nosotros, o nos dará cobertura la Diputación, o nos dará cobertura esta empresa. La Diputación, a su vez, y lo saben los diputados provinciales aquí presentes, ha cambiado de empresa a la hora de hacer todas estas cosas. Bien, pero se va con celeridad porque en octubre creo que tenemos que tener todo esto solucionado. Bueno, pues vamos a intentar tenerlo. ¿Es así? Es así.
¿Contestó en octubre o en noviembre
que fue
o en diciembre?
El último pleno y hace 20 días o 15 días.
No,
o sea, se está
te lo
haciendo.
Pregunté porque ni siquiera yo aparecía como miembro de la corporación municipal y te lo dije. Digo, ¿cuándo vas a actualizar la página web? Me dijo, ya estamos trabajando en ello, ya está el informático modificando las cosas, será en el pleno de octubre o de diciembre, cuando salió la bolsa de administrativo, fue además porque lo miré.
Pero si le vuelvo a decir, el máximo interés que tiene este equipo de gobierno, por sueldos, por transparencia, por ordenanzas, por todo, es que todo eso esté colgado en la página web. Si es que tenemos un interés enorme, enorme. Y se lo he dicho siempre, y ojalá estuviesen todos los plenos llenos, todas las celebraciones. ¿Pero qué hacemos? ¿Contratamos a otra empresa que venga, grabe los plenos, los primeros planos? Y luego los colgamos en la página web. Tiene una capacidad limitada también. Intentamos también colgar por determinados puntos los audios, y la capacidad de la página es limitada por el software que utiliza. No lo sé exactamente. Se va a cambiar toda la página, se va a hacer todo eso y lo vamos a enmarcar y lo vamos a hacer dentro de lo que se llama la administración electrónica, y en eso estamos. Y ya hay personas trabajando aquí de esas empresas, aquí, de asesoramiento, para ayudarle a todo el personal de este ayuntamiento a poner todo eso en marcha. Lo estamos haciendo. Se lleva anunciando desde hace 30 años. Pues ya se está haciendo. Se está haciendo. Espero que en el próximo pleno lo tengamos hecho. El Ayuntamiento de Mota, en transparencia y en gestión, no le puede dar ningún ejemplo a esto. Esa es mi opinión. ¿Eh? Eso se lo digo yo. Eso se lo digo yo. ¿Alguna pregunta más?
Sí.
¿O alguna cuestión más? Venga.
Al respecto de esto, ¿por qué van ustedes a encuadernar al Ayuntamiento de Mota libros? Es que no hay librerías aquí suficientes para encuadernar, encuadernar, que viene una factura a los decretos de alcaldía para ir a encuadernar en Mota.
A ver, es una cuestión que, si no me equivoco, y a lo mejor meto la pata, se hacía con una asociación de carácter benéfico de discapacitados para intentar ayudar a esas personas y ayudarles en su financiación. ¿Le parece a usted mal? Y encima es de Mota. Miel sobre hojuelas. ¿Alguna cuestión más?
Sobre el Museo del Ajo, que cuándo se va a abrir, cuándo se va a llevar a cabo, si se va a sacar alguna oferta de personal, cuándo, porque ya debería de estar abierto, según usted dijo en la prensa.
Bueno, pues se va a abrir cuando esté en perfectas condiciones de abrir. Pues es que yo no voy por fechas, yo voy por resultados, por objetivos y haciendo las cosas bien. Y cuando se abra, entonces decimos si está bien, si está mal. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas?
Sí, yo hay una cuestión que quería referirle. Es un ruego más que una pregunta. Y ya para ayudarle a hacer las cosas bien, como bien presume, el otro día coincidió que vine a hacer unas gestiones al ayuntamiento y había trabajadores del plan de empleo haciendo labores de pintura. Y me llamó mucho la atención porque es que coincidí. Me llamó en el sentido que estaban pintando la torre y es que no observé que tuvieran medidas de seguridad. Me chocó eso y quería hacerle el ruego de que cuando un trabajador que es responsabilidad del ayuntamiento asume un riesgo, por lo menos los responsables del servicio le hagan hincapié en que use medidas de seguridad.
Así debe ser. ¿Y el concejal de esta corporación le dijo algo al encargado o a esos trabajadores en ese momento? No, ¿verdad? Lo viene aquí al pleno. Si hubiese pasado algo, hubiese pasado en ese momento, no ahora en la celebración del pleno, pero en cualquier caso yo transmitiré a los responsables o a los encargados de personal y eso, que las normas en materia de seguridad pues hay que respetarlas, lógicamente, y hacerlas cumplir, que no siempre es fácil también, como usted sabe, que no siempre es fácil. ¿Alguna cuestión más?
En el acta que hemos aprobado hoy, en la parte de ruegos y preguntas, creo que fue, el señor alcalde afirmó que ya habían pasado los tiempos en el que los proyectos los hacía el teniente alcalde y los trabajos los hacía el alcalde. La verdad es que a mí me consta que durante el tiempo que Rafael Ruiz fue alcalde o la teniente alcaldesa fue teniente alcaldesa, no realizaron ningún trabajo para el ayuntamiento. Eso es lo que a mí me consta. Entonces, mi pregunta es, ¿qué trabajos realizaron en aquellos años? Porque una cosa es que realizaran trabajos cuando ya no estaban en ese cargo, con lo cual ellos tenían una empresa de electricidad como cualquier otra, como puede ser la que está haciendo el Parque del Vivero o cualquier otra empresa de aquí, y se le hiciera un contrato menor. Y otra cosa es que, como usted afirma aquí en el acta, durante el tiempo que fue alcalde realizó trabajos. Y eso a mí no me consta que hiciera ningún trabajo. Y además, pues me gustaría saber qué trabajos se hicieron en esos 12 años.
Se hicieron muchos y variados trabajos y se recogieron en una información que se trasladó a entonces la oposición, del cual era yo portavoz, como proyectos de alumbrado público, de fases de alumbrado público. Sí. Sí. Y facturas cobradas por la teniente de alcalde de entonces, pagos directos del ayuntamiento. Y obras, pero, a ver, hacerse, se hicieron. Si los tengo por ahí, se los puedo facilitar. Pero eso lo sabe quién lo hizo, quién lo cobró y también quién lo pagó. Y hace ya años, ya nos resucitan esas cuestiones. Yo creo que bastante cauto fue en aquel momento la oposición, que entendió que era suficiente la denuncia pública y el debate político y no llevar determinadas cosas a los tribunales. ¿Alguna cuestión o alguna pregunta más? Pues alguna cuestión por parte del público asistente. Muy bien. Pues lo triste es que en la piscina entren personas que revienten las escaleras y no sé exactamente si no se han puesto es porque se habrán pedido y no habrán llegado, ¿eh? Pero lo triste es que alguien tenga la diversión de entrar en una piscina y reventar todo aquello que pueda. Y arrancar unas escaleras de cuajo no es fácil, ni lo hace uno, ni muy mayor, ni tampoco muy frío. Eso es lo sorprendente. Eso es lo sorprendente, que hasta a los empleados del ayuntamiento les costó terminar de retirarlas. Eso, me imagino que se habrán pedido, pero mañana mismo pues yo me interesaré sobre esa cuestión. Parte los ha recabado el ayuntamiento y el catastro, además, ha actualizado muchos catastros, no solo aquí, o muchos censos de viviendas o de en muchos sitios. El otro día además lo escuchaba yo en la radio, de que se ha valido incluso de drones y de vía satélite para detectar construcciones que no están dadas de alta o que no. Cuando un propietario hace una construcción o hace una mejora, tiene la obligación legal de comunicarla al catastro. Si no lo hace, la administración lo que debe hacer es poner los medios necesarios y hacer los servicios de inspección para que todo el mundo pague acorde a con su propiedad. ¿Con este ayuntamiento? Este ayuntamiento lo ha hecho. Este ayuntamiento es este
si se acogen a lo que hay o no se acogen a lo que hay.
Bien, lo explico. Este ayuntamiento históricamente siempre ha puesto los medios necesarios para intentar que te lo estoy diciendo, que lo llevamos haciendo toda la legislatura, la anterior y la anterior, y se han contratado también empresas para cubrir los servicios que el catastro no lo hace con la suficiente diligencia. Siempre, históricamente, lo ha hecho siempre este ayuntamiento, porque de lo que se trata es de que todo el mundo pague, no que paguen solo unos cuantos. A lo que los vecinos lo que tienen que tener claro es una cosa: Esa tasa de 60 euros que todo el mundo o mucha gente pregunta, esa es del catastro, no es del ayuntamiento. Y la gestión es del catastro. El ayuntamiento pone los medios. El ayuntamiento pone los medios todos los años, todos los días, para que todo el mundo pague sus impuestos. ¿Pero quién lo va a hacer? Inspecciones casa por casa. Han llegado a las casas y han asaltado las casas. Se hacen por los medios. Por los medios.
A revisar a ver si tus datos se acogen a lo que hay declarado en el catastro. Eso. Porque si no cabe la posibilidad de que haya datos que se hayan revisado.
Pero es que ante cualquier acción de la administración existe la posibilidad de alegaciones y te dan un plazo para que tú alegues. Si te dicen que has hecho una nave nueva y no la has hecho, pues la posibilidad de alegar. Pues no he hecho ninguna nave y eso resulta que es del vecino.
Entonces, el ayuntamiento no ha puesto. ¿Se ha hecho una revisión catastral?
El ayuntamiento.
Empresa o quien lo haya hecho.
Pleno tras pleno, año tras año, en los presupuestos, lo que ha hecho con el IBI es intentar que todo el mundo pague los impuestos que tiene que pagar. Y aparte, bajamos el tipo. Un 10%, y este año ya te anuncio que en diciembre otro 10%. Otro 10%. Vaya, sí, seguramente.
Si el ayuntamiento ha puesto los medios.
Pero ya está, falta de.
Porque yo creo que si no se han entrado a las casas a verificar que hay modificaciones, puede darse el caso de que haya revisiones que se han hecho, que se han mandado papeles y que no ha habido, y que se ajustan a lo que había anteriormente. Entonces yo pregunto. No se han entrado a las casas.
Quien hace esas cuestiones es el catastro. Si alguna persona o no está de acuerdo con la actualización que se le ha hecho, lo que tiene que hacer es recurrir al catastro. Igual que cuando te ponen una multa o te mandan información sobre cualquier contribución y no eres propietario de esa casa o no eres propietario de ese coche, pues dices, se han equivocado, no es mío.
Ya está.
¿Cómo que no colabora? El ayuntamiento total y absolutamente para que todo el mundo pague los impuestos. Te lo estoy diciendo. Pero no ahora, sino históricamente, siempre.
¿Y el ayuntamiento cuando están esas revisiones catastrales?
Lo que no tiene el ayuntamiento.
A ver. Se han medido y se ha visto si hay modificaciones, si no hay. Y esta no se ajusta. Esta se ajusta a que se han hecho unas revisiones, no sé de dónde. Y si cuadran, y si no cuadran, pues nada, se paguen y se ponen el plan.
Pues no me imagino que sea así. El catastro utilizará las nuevas tecnologías, utilizará los satélites y las fotografías aéreas. Y el otro día he escuchado yo en la radio que hasta drones, pero la administración sabe lo que hace y utiliza los medios que tiene a su eso. Pero que lo justo es que el que tiene pague y el que tenga pague. Pues ya está, pues el ayuntamiento, ¿cuál es su obligación? Poner los medios para que todo el mundo pague. Pues ya está. Entonces, ¿cómo quieres que te explique? ¿Cómo lo hacen? Pues vete al catastro y se lo pregunta. Venga, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Pues se levanta la sesión.